Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con el maestro Ángel Galeano Igua, Bogotá, 1947. Estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional, pero prefirió la literatura y el periodismo. Este aprendiz de escritor se estableció en Medellín en 1976 y luego se enroló en la campaña de los pies descalzos, con su esposa y su hija a comienzos de los 80 en el Bajo Magdalena, con epicentro en Magangué. Allí fundó el pequeño periódico y la fundación Héctor Rojas Erazo. Acusados por la violencia, regresaron a Medellín en 1990. Maestro, bienvenido a Tintos y Tintas.
Gracias.
Bueno, esta novela parece es una polifonía de voces, pues además seres que uno siente que son de verdad, pues son gente que abrazó la utopía, ¿no? Con este movimiento de los descalzos, donde está Sara, está Lucho, está Rolo, está un grupo de gente, está el médico Oscar Mauricio, que llegó y transformó un lugar que estaba en ruinas completamente. Y me gusta porque ese lugar terminó combinando todas las formas de lucha, desde el marketing, ¿no? Vendiendo de todo. Una maravilla, ¿no? ¿Cómo es de bello eso, no? Cómo la gente pone a volar la imaginación desde sus necesidades básicas, ¿no? Cada uno empieza a encontrar la forma de
sobrevivir.
De sobrevivir, esa es la palabra, maestro. Yo quisiera que les hablara un poco de estos personajes, que de verdad Francisco, por ejemplo, Sara, que es un personaje tan bello, lo mismo Manuela, pues, todos estos personajes, la muerte de Lucho, la muerte de Aide, que es tremendo, ¿no? Porque hay muchos grupos armados que no quieren que haya una cooperativa. Y hay un homenaje bellísimo al libro. O sea, hay libros por todas partes. Eso me pareció hermoso, como un personaje de la novela, maestro, termina fabricando un horcón, qué sé yo, para proteger los libros, que después hay una balacera tremenda sobre el río Magdalena. Los malos son descritos vívidamente, ¿no? Hasta ese final, que es un final inquietante, ¿no? Cuando uno de los asesinos, pues, quiere acabar con Leonardo, ¿no? Bueno, quisiera que empezáramos hablando sobre, además, las vívidas imágenes de Magangué, de todos estos lugares que uno recorre leyendo, ¿no? Claro. El Dorado y el Tagual, Tisquicio, Arenal, La Garita y Villa Uribe, Micumao y La Aventura. Y otra cosa que me pareció hermosa, maestro, de esta novela es que también hay comida, ¿no?
Sí, la comida sí, de allá. Sí, claro. Como decía la hija mía, Bárbara, decía que ella pasó su infancia en esa región, decía, es que esto parece un rastreo gastronómico, porque es la cultura, nuestra cultura, es como la música. Es decir, es que una región del Caribe, o de cualquier lugar del mundo, digo yo, tiene su propia música. Y aquí en este caso, la música borbotea, la música está presente como el sol, que es en los amaneceres. Nunca habíamos visto amaneceres como los que vimos allá, por ejemplo. Así como vimos o sentimos o vivimos los aguaceros más tremendos, ¿no? Porque se da de todo. El Caribe es así. Y en esa región, con ese río tan todavía sobreviviendo a pesar del maltrato y de haberlo convertido en la cloaca más grande de este país, el río sigue dando muestras de su propia fuerza. Yo creo que el asunto de los personajes está íntimamente ligado con el ambiente. Los personajes, como es obvio, no son un retrato real, no es una copia, digamos, ordinaria del médico, del activista cooperativista, de la cooperativa, sino que son personajes que se van encumbrando en la medida del sueño que los mueve, el deseo de que la gente viva mejor cada vez. Es que esa es la grandeza de esa generación de los descalzos. Es que dejaron todo por ir a ponerse al servicio de la gente más desposeída, en las regiones más apartadas, pero las más bellas de este país. De tal manera que uno tiene que comer como comen ellos. Uno oye la música que ellos oyen. Descubre uno la raíz de un personaje fenomenal como Totó la Momposina, en una región donde las mujeres, sobre todo las mujeres mayores, marcan la pauta en todo sentido, que está la Iguaviejo. Hay una escena maravillosa que la pude vivir y, claro, transcribirla y recrearla con la palabra ese es el ejercicio, el reto mayor. Algo logré, sé que todavía falta, pero ese baile cantado, ese chandé, de donde surge esa figura de Totó, eso es grandioso. O la música de los corraleros, ¿sí? Que todo este país y Latinoamérica sabe quiénes son los corraleros. Y allá había un músico de Magangué, Chico Cervantes. Chico Cervantes, el del famoso grito ese de nos fuimos, ¿cierto? Nos fuimos. Eso. Él está presente y él fue amigo nuestro y él apoyó todas las tareas de esta generación de los descalzos. Y es un homenaje a él también. En la escena del primero de mayo, el día más luminoso de la tierra, como decía Francisco, ahí hay una participación importantísima de los músicos, de la melodía, sí, del vallenato, sí, del merengue, del bullerengue. Está presente el acordeón, está presente la gaita corta, la gaita larga. Están presentes, pues, los instrumentos autóctonos de la región. Eso es lo que le da también un sabor auténtico a estos pasajes. Y los personajes van ahí, con su sueño, aprenden a bailar. Las clases de Totó. La hija mía, Bárbara, recibiéndole clases a Totó, clases de cómo se baila la cumbia realmente. Ahí en el pueblito, en Talaigua Viejo, en Talaigua Nuevo fue esa vez. Y haberla conocido y a través de Totó conocer toda esa expresión y verla hoy en la proyección internacional que tiene con las mismas canciones de ese tiempo, que ella las recogió de la gente de la región, porque ella pasaba por todos esos caños, por todos esos riachuelos, por todos esos villorrios, grabando las canciones y teniendo encuentros con las viejas cantadoras, esas que lavaban la ropa a la orilla de las quebradas de los ríos, en las piedras, esos huevos prehistóricos de que habla García Márquez, y que se chupaban el tabaco al revés.
Sí.
Todo eso está ahí, todo eso está ahí, eso es un descubrimiento, es el asombro. El libro es una muestra del asombro que nos sobrellevó a todos, nos sobrecogió. Y en esto de escribir, de hacer de alguna forma una construcción de un universo que no estaba antes, hay una labor de filigrana que requiere mucho tiempo, mucha constancia. Y, por ejemplo, cuando yo estaba narrando el encuentro con Totó, yo no recuerdo bien, yo solo oía la música y la mano, yo digo que se movía sola, escribiendo. y brotó y brotó, y todo eso fue publicado, varias crónicas en el pequeño periódico. El pequeño periódico es como mi... soy hijo del pequeño periódico, ¿sí? Yo lo fundé, pero soy hijo de él, porque con él fue que aprendí, o empecé a aprender a escribir lo que la gente hace, cómo vive, sus sueños, lo que cree, lo que no cree. Ahí hay una parte clave a esa vibración musical, ¿no? Y hay una mezcla, ¿no? Porque ahí está Mozart, claro, está Cézanne, está, bueno... exacto, pero también está... están los Corraleros, y también está Totó, está... pero ¿por qué, por ejemplo, aparece la pequeña serenata de Mozart? Pues porque mi hija se dormía oyendo la pequeña serenata, ¿sí? Y esos paseos por Mompós, yo no sabía, pues, y uno no sabe cómo está llevando la vida cuando hay un niño cerca de uno, una niña, pero ella estaba recogiendo todo eso, porque era su infancia, ella lo vivía de otra manera, en otra dimensión, que lo comprendí, pues, muchos años después, cuando ella publicó el libro sobre Mompós, que es también un homenaje o una herencia de los descalzos, porque ella, pues, estaba viviendo esa experiencia desde su infancia, recitando las canciones, sí, cantando lo que oía. Y Mompós la impactó a tal punto que ella, en su estudio de antropología, lo que hace es un estudio propiamente de la riqueza que tiene Mompós como patrimonio arquitectónico, cultural, de la humanidad. Esa, por ejemplo, es otra herencia, otra riqueza que queda ahí, que se desgaja, ¿no? Que se desgaja. Pero hay un aspecto que era lo que quería, porque tú lo has planteado, el de los libros. Que yo iba en las brigadas de salud, pero ¿yo qué iba a hacer en las brigadas de salud? Si yo no... ¿qué? ¿Yo qué podría hacer? Yo organicé una biblioteca que recogí en todo el país con los amigos y lo llevaba de pueblo en pueblo, la llevaba a la biblioteca, y es maravilloso cómo la biblioteca se convierte en un personaje, porque es que yo la dejaba en un pueblo y al mes estaba en otra parte. Era como si ella... era que se formaban comités juveniles que leían y, digamos, organizaban los planes de lectura en esos pueblitos, y luego la trasladaban, ¿sí?, en burro, en canoitas, para otros pueblitos. Esa es una experiencia fabulosa. Y lo que decías tú del amigo, el personaje que se mete y hace esos horcones para que no les entre nada. Y eso es. De ahí salió un cuento, un libro de cuentos, porque la novela, a medida que iba formando, iba cogiendo fuerza, el libro iba cogiendo fuerza, nacían hijitos, ¿no? Varios cuentos. Yo escribí como 3 libros de cuentos que son hijos de esta historia. Pero mayor.
Yo quisiera, maestro, que les leyera este fragmento precisamente de los libros. A ver, yo subrayé por acá un fragmento donde se habla de los libros, exactamente.
A ver, vamos a leer. Luego de beber agua helada que Marisol había hervido y metido en la nevera, Valentina fue a su cuarto y puso a rodar Eine kleine Nachtmusik, y con aquella pequeña serenata se durmió. Por su parte, Leonardo, incapaz de acostarse de día, se dedicó a abrir las cajas y a hacer un primer reconocimiento de los libros, a imaginarse viajando con la biblioteca de caserío en caserío, acompañándola al principio mientras cogía vuelo por sí misma, hasta que la biblioteca solita siguiera de pueblo en pueblo. Pensaba en los ojitos infantiles que mirarían las ilustraciones, en aquellas manitas de pescadores precoces y labriegos incipientes que tocarían los libros como si fuesen algo sagrado y a la vez amistoso. Sí, la biblioteca era una realidad. Allí estaban los libros. Ahora debía iniciarse el viaje sin fin de la aventura humana. Había libros nuevos, usados, con el lomo algo gastado, grandes, medianos, pequeños, que podían llevarse en el bolsillo de la camisa. Los había de pasta dura y rústicos, en papel de arroz, diccionarios gordos y flacos, ilustrados, novelas de diversos autores y ediciones, poemas, teatro, cuentos, relatos de viajes, libros de historia, de física, de astronomía, revistas con portadas llamativas sobre tejidos de punto, modas y cuidados de la salud, hasta excelentes ejemplares de la National Geographic y del Boletín Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Atlas Universal, los Maestros de la Literatura, el Globo Terráqueo, también biografías de grandes hombres como Galileo y Marconi, Beethoven y Van Gogh, que llevaban la firma de Emel. Emel es otro personaje del cual yo tengo deuda, no aparece en toda su dimensión en la obra, pero está en otro libro que estoy escribiendo. Emel es un personaje importantísimo en esta gesta también, pero él se quedó aquí en Medellín. Él era un dirigente sindical de Telecom en ese tiempo. Pero era un hombre también muy abierto, ¿no? Él no se quedaba solo hablando del sindicato, sino que iba más allá. Él me ayudó a recoger libros, por ejemplo. Este pasaje de la biblioteca me gusta mucho, me emociona mucho, porque fue hermoso llevar el libro. Además, mira, llegamos a unos pueblitos donde no nos creían, por ejemplo, que el hombre hubiera ido a la luna. Se burlaban de nosotros. Es más, en un pueblito llegaba yo y proyectaba con unas diapositivas lo que había tomado de alguna brigada de salud, y entonces salían ellos allá en una sábana que nos prestaban, alimentada con una planta, pues, porque no tenía electricidad. Son pueblos que no tienen electricidad todavía. Y entonces proyectaba yo esas diapositivas y se quedaban callados al comienzo, y después empezaban: ve, mira, allá está el Moncho, allá está el no sé quién, allá, mira lo que hace. Y se acercaban a tocarlo. Era una cosa tremenda. Entonces, cuando les hablábamos de la televisión, ellos no creían que la televisión existiera. Era un mundo casi salvaje, pero fantástico por lo mismo. Todas esas vivencias están incrustadas y seguirán ahí.
Por aquí hay crotos, San Joaquines del Patio.
Claro.
Es que hay unas descripciones vívidas, muy vívidas.
Claro, el árbol de papaya, el grosellero que había en el patio, y que mi hija se subía al arbolito a coger esas grosellas y montaba un pequeño negocito para los niños, los vecinos. Era una cosa de juego muy, digamos, aleccionador, ¿no? Las plantas están ahí, la selva, las iguanas, las lagartijas, los colores, el tornasolado del movimiento que uno veía y volteaba a mirar y apenas veía esos colores desaparecer. El calor, la canícula, es decir, andar al mediodía es absurdo. Es absurdo. Yo decía, solo los derrotados andan en este calor al mediodía. Y nos tocaba a veces hacer esas travesías en medio de ese calor, sin tener dónde guarecer, una sombra. 40 grados bajo la sombra, por ejemplo. Mompox, que es una isla, está caracterizado como uno de los lugares más calientes de América. Está casi por debajo del nivel del mar. Entonces, todo eso hace que el sueño de ayudar a construir un país más digno para el ser humano lo ensancha, agranda todo eso. Es como si no cupiéramos de la dicha, ¿no?
Oiga, maestro, hay un personaje que me sedujo muchísimo, que es Yajaira.
Yajaira, claro, una maestra de niños, una líder auténtica.
Bellísimo ese personaje de Yajaira. Me encantó, me encantó.
Y esos nombres, ¿no?, que son extraídos de la región. Yo les cambio los nombres que tenían para ponerle esa poética del lugar. Yajaira es un nombre bellísimo.
Bellísimo, bellísimo.
Claro, Rosiris, hay otros nombres que son propios de la
región. De la región, sí. También quiero que lea este fragmento pequeñito, maestro, que yo subrayé, dice... Muerte de dirigentes, ¿no? Es una tristeza que en este trabajo tan bello de los descalzos, pues hayan aparecido los heraldos negros, ¿no? La guerrillada, los paramilitares, claro. Todos estos personajes que no querían que floreciera absolutamente nada.
Es que mira que hasta las fuerzas del Estado, la policía, el ejército, también obstaculizaba eso, porque era sospechoso. Es que para una sociedad como esta es sospechoso el que quiera hacerle el bien a los demás. Eso es sospechoso. Porque estamos imbuidos de una mentalidad muy oscura en ese sentido. Vamos a leer entonces. El maldito papelito le quemaba en el bolsillo. ¿Cómo pudo andar por ahí hasta altas horas de la noche cargando la amenaza? La nostalgia se había apoderado de él porque en cada rincón de Magangué palpitaba algún recuerdo. Las voces de los amigos, las miradas amadas, la huella de los descalzos. La nostalgia puede esclavizar, opacar el espíritu, secar el cuerpo. ¿No fue eso lo que traicionó a Atilio, haciéndole volver a donde no debía, hallando a sus asesinos en lugar de a su familia? ¿Acaso no fue eso mismo, más de una fuerte dosis de ingenuidad, lo que le sucedió a Lucho? Los dos sabían que el camino era un reguero de trampas, pero la descreencia no les dejó ver que se dirigían hacia su propia tumba. Lo más terrible era que, en el caso de Lucho, el peligro se percibía hasta en el aire, y María Fernanda corrió a advertírselo, tal como lo hizo Oscar Mauricio con Atilio, pero desoyeron las voces. Hasta los perros olisquearon la muerte en las piedras del camino y se hicieron a un lado. En cambio ellos prosiguieron su viaje, como poseídos por un embrujo, hacia la tramoya sin retorno.
Ahí está, el papelito es la amenaza de muerte, claro, a Leonardo, ¿no?
Claro.
Que lleva ahí en el bolsillo, ese es...
Claro, que encuentra que le tiraron por debajo de la puerta.
Bueno, desafortunadamente el tiempo en la radio es tan efímero, como decía el maestro ahora. Hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Les recomiendo El Río Fue Testigo, del maestro Ángel Galeano Igua, editado por Trazos y Sílabas. Léanlo porque es una novela que los va a seducir, como me sedujo a mí como lector. Van a vivir todas estas peripecias de los descalzos, van a recorrer todo ese Magangué, todos esos ámbitos mágicos que describe el maestro Ángel Galeano, y además van a conocer el suero, van a conocer toda esa comida, esa gastronomía caribeña. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí y la despedida.
Bueno, las despedidas en este caso casi que no existen porque quedan abiertas las puertas para seguir la conversación. Este es un tema que no se agota. Agradezco mucho la invitación. Espero que los amigos lectores entiendan a fondo la grandeza de soñar. Un pueblo que no sueña, que no tiene sus propias ilusiones, está llamado a esclavizarse. De tal forma que lo que aquí alienta es eso, la imaginación, los sueños y convertir todo en una gran energía para el ser humano, para los hijos nuestros, nuestros nietos, los que vienen detrás, que encuentren otro país más agradable y amable, ¿no?
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.